Están aquí Pilar García de la Granja, San María Fidalgo, Salvador Sostres. Enseguida entramos en materia con ellos. Antes me van a dejar que salude a don Pablo Casado, que es presidente del Partido Popular. Señor Casado, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal su confinamiento? Usted, en fin, tiene niños pequeños, esas cosas, ¿cómo lo llevan?
Bueno, están ya que se suben por las paredes, aunque se ha notado esto de que les dejen salir. Afortunadamente no a la farmacia y al supermercado. Después del bandazo, yo creo que lo que están deseando es volver a su vida normal, no a esa nueva normalidad que se ha inventado Sánchez y que aún no sabemos en qué consiste.
¿Qué impresión saca después de la jornada de ayer en el Congreso?
Bueno, que Sánchez cada vez está más solo. A nivel parlamentario ha ido cosechando pues unas menguantes apoyos en la Cámara y sobre todo cada vez está más solo a nivel de la población española. Creo que ayer yo me quedo más allá del estado de alarma, que ya se sabía prácticamente lo que íbamos a hacer todos. Yo ya en la última votación le dije que iba a ser la última que le iba a apoyar y que dependía mi voto, tal y como le dije el lunes personalmente en una conversación de una hora, que dependería si era no o abstención de que declarara luto nacional, perdón, de que no vinculara los ERTEs al estado de alarma y también que ya empezara a trabajar en un plan para salir del estado de alarma y que si necesitaba 15 días de desescalada jurídica, pues que lo hiciera rápidamente. Pero se sabía ya que Sánchez no iba a tener los apoyos de sus socios de investidura, que es lo más problemático y es lo que debería hacerle reflexionar. Vimos que ayer, aunque a ellos los trata bien, y a Esquerra no le insultó, y a Bildu, por cierto, en el aniversario del asesinato de Manuel Jiménez Abad, hoy es el aniversario del asesinato de la calle, pues a Bildu le declaró prácticamente unas palabras muy amables. Aún así vemos que su soledad se incrementa porque la gestión que ha hecho de esta crisis ha sido nefasta.
¿Por qué hizo usted ayer un discurso en el que la argumentación estaba hecha de tal manera que parecía que iba a votar no, pero en realidad se abstuvo?
Bueno, porque somos un partido de Estado coherente y nosotros habíamos pedido que se modificaran ciertas cuestiones, como hicimos ya la anterior prórroga del estado de alarma, que pedimos que a los periodistas se os dejara preguntar libremente y que el Congreso se reactivara. Esas peticiones eran muy sensatas, porque Sánchez había intentado poner a 4 millones de parados sujetos a ERTES como rehenes del chantaje de que el PP tenía que apoyar el estado de alarma. Por tanto, yo lo que dije es no le voy a apoyar, usted a mí no me echa pulsos, pero creo que era fundamental que desvinculara las ayudas sociales al fin de este estado. No solo porque eso es un chantaje para que se lo aprobaran, sino porque además hay empresas, hay comercios, hay sectores como el turismo que va a necesitar más tiempo incluso cuando se levante por fin el estado de alarma. También hablé de la liquidez para los autónomos y para las empresas, de los 200.000 millones de euros que prometió, solo ha llegado un 20%. Y también hablamos de eso que está pasando en Europa. La mayoría de los países europeos ya no están en un supuesto excepcional de la Constitución, sino que van usando otras leyes. Yo le relaté 6 leyes, lo digo para aquellos que dicen que no es posible el plan B, sí lo es, hay 6 leyes en vigor, algunas de ellas sanitarias, otras de protección civil, otras de seguridad nacional, que le permitirían mantener la limitación de movimientos por las provincias españolas, mantener el mando único sanitario, para la tranquilidad de los oyentes que nos estén escuchando, pero que no le permitirían hacer cosas que está haciendo con el estado de alarma, como es aprovechar para legislar en la educación, para legislar con el CNI, para legislar en la ley del Poder Judicial, limitar la acción en las redes sociales, en la prensa, en el Parlamento. Bueno, creo que eso es ese autoritarismo que denunciábamos y que han denunciado muchos constitucionalistas en el que está cayendo este gobierno, que está muy cómodo gobernando con ese plan A del estado de alarma, pero que tiene que empezar a que se recupere la normalidad y que se abra la economía, porque si no, los estragos en paro y en destrucción de empresas van a ser absolutamente insoportables.
Habló con Inés Arrimadas y le explicó por qué, y también hizo un discurso de manera que parecía que iba a votar no, pero votó sí.
Sí, bueno, yo mi relación con Inés Arrimadas es muy buena y por tanto yo no voy a juzgar la decisión que tomó ayer. Lo que sí que puedo decir es lo que ella dijo, ¿no? Ella dejó muy claro que esto no presupone que vayan a apoyar al gobierno de Sánchez en ninguna otra cuestión, más que en este estado de alarma, que ella no estaba condicionada a lo que había dicho hace 15 días. Yo hace 15 días ya dije que no le íbamos a volver a votar a favor y ya dije ayer que la próxima vez el voto sería negativo. Yo creo que para nosotros, para el Partido Popular, es muy importante que los españoles nos perciban como un partido serio. Porque nosotros no solo somos la oposición, somos la alternativa. Gobernamos en 6 autonomías, en miles de ayuntamientos, hemos gobernado España casi 15 años y, por cierto, lo hemos hecho siempre después de que el PSOE deje una brutal recesión. Lo hizo Aznar en el 96 creando 5 millones de empleos, lo hizo Rajoy en el 2011 creando 3 millones de empleos y me temo que cuando los españoles lo decidan nos va a tocar hacerlo otra vez. Porque si yo me quedo con algo del día de ayer fue con lo que conocimos desde Bruselas. Que las cifras de destrucción económica son ya catastróficas. Por cierto, Sánchez no dijo nada y le pregunté. Le dije, señor Sánchez, estamos en el Parlamento Español. ¿Va usted a informarnos si va a acudir a un rescate, como dicen ya en Italia y como dijo su vicepresidenta económica el viernes, que no lo negó? Bueno, pues no nos contestó. Por cierto, no nos contestó nada, ¿eh? Lo único que dijo es que los españoles que hacen caceroladas son de extrema derecha, que nosotros somos responsables de si hay muertos. Ya le dije, hombre, pues eso es muy peligroso, ¿no? Decirlo de un gobierno que lleva ya 26.000 muertos contados durante su gestión, pero es él el que ha hecho ese análisis. Y luego también vino a decir que los partidos que no le apoyábamos éramos la oposición peor de toda Europa. Bueno, pues ese es el diálogo que quiere Sánchez, es o conmigo contra mí, o conmigo o contra mí, o como le dije yo, o yo o el caos, sin darse cuenta de que el caos es él.
¿Teme usted que esta coincidencia de voto, este apoyo de Inés Arrimadas se traduzca o exista la tentación de atraerla para otro tipo de coalición a Ciudadanos y descabalgar los gobiernos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de Castilla y León, Murcia, tal vez Andalucía?
No lo creo. Yo creo que además ahora los españoles se están dando cuenta, como cuando gobernaba Zapatero, que las comunidades autónomas son el mejor contrapeso para un gobierno como el de Sánchez. Y yo creo que en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía, la coalición entre el PP y Ciudadanos está siendo exitosa para bajar impuestos, para gestionar mejor esta crisis sanitaria y creo que eso está pasando también en muchos ayuntamientos. La colaboración con Ciudadanos es buena, lo es también a nivel parlamentario, donde nosotros le cedimos puestos en instituciones o les permitimos constituir un grupo parlamentario en el Senado. Y yo lo que creo es que hay que analizar la soledad de Sánchez. Claro, que un presidente del gobierno, cuando en todos los países, por tener una buena gestión, pues mantienen el apoyo de la oposición. Yo lo he hecho durante 2 meses, yo ya recordé, hemos sido más generosos que ninguna otra oposición en Europa, pero le vamos retirando casi todos, incluidos sus socios, del apoyo, es porque la gestión está siendo muy mala. Yo le recordé otra vez lo de las mascarillas. Desescalar sin material eficaz es salir a un campo de minas. Estamos viendo que de 8 a 10 la gente sale a correr, la gente sale a pasear y no se está garantizando el material, ni siquiera el suministro. O, por ejemplo, no hacer test masivos como han hecho otros países, eso es jugar a la ruleta rusa. Él me decía, bueno, ¿cómo es posible que usted pidiera el confinamiento y ahora pide que levanten las restricciones? ¿O cómo es posible que usted quisiera proteger a la gente y ahora diga que hay que abrir la economía? Pues precisamente porque haciéndolo bien se podría hacer los países que han hecho de nuestro entorno. Pues han ido abriendo la economía para que no haya tantos parados, para que no haya tanto autónomo y tanta empresa que cierre, pero garantizando su seguridad a través de test masivos, un mapa de prevalencia y material, el que haga falta. Aquí ha pasado lo contrario. Sánchez ha recurrido a lo único que no depende de él, que es el confinamiento. Todos los españoles asumen el coste. Pero ya le dije ayer, oiga, el confinamiento existe desde la Edad Media para luchar contra las pandemias. Usted tiene que hacer algo más. Y ese algo más es en lo que ha fallado. Material defectuoso y fraudulento, test que ha engañado incluso a la OCDE porque no los estaba haciendo. Y ahora, pues claro, una salida de la crisis que va a ser muy complicada porque ya hay 6.000 empresas que cierran todos los días. Hay 1 millón más de parados. Hay 4 millones de españoles que están en ERTES. Ahora mismo en España hay 9 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Hay 21 millones de españoles que dependen ya del Estado en una ayuda o en un sueldo frente a los 14 millones que tienen un sueldo del sector privado y que son los que pagan impuestos y que son los que financian las pensiones, el Estado del Bienestar y la sanidad pública. Por tanto, si no queremos que el Estado del Bienestar quiebre y que la economía sea insostenible, se tiene que reactivar ya el sector productivo, pero se tiene que hacer con plena seguridad para los trabajadores.
Una última cuestión, señor Casado. Si las diferencias o la inestabilidad, cuando tengan que tomar medidas restrictivas de recorte que indudablemente están encaminados a ellos y son responsables, y separan la coalición que ahora mismo forma el gobierno. ¿Acudiría al rescate del Partido Popular para formar un apoyo suficiente para que un gobierno monocolor saliera adelante con políticas pactadas?
Bueno, eso ya es imposible. Y de hecho llevamos ya 2 meses preguntándoselo al gobierno. Vamos, hay que recordar una cosa. Pedro Sánchez ha elegido este gobierno y lo ha intentado 4 veces. Lo intentó en el año 16, en el 18, en el 19 y lo ha conseguido en el año 20. O sea, esto de que Pablo Iglesias es el malo y Pedro Sánchez es el bueno, oiga, el programa económico que está llevando a cabo el gobierno es de Sánchez. Quien ha hecho vicepresidente a Pablo Iglesias engañando a todos los españoles es Sánchez. Quien sigue negociando con Bildu y con Esquerra hasta el día de ayer es Sánchez. Y luego, evidentemente, usted y yo compartimos toda la opinión que sabemos sobre Pablo Iglesias, pero el responsable es Sánchez. Y quien sigue diciendo ahora al Partido Popular, oiga, voy a presentar los presupuestos con Podemos, va a haber un incremento masivo de impuestos, y si quiere usted, por lealtad a España, se suma, es Sánchez. Y el que ha engañado a Europa con el déficit oculto es Sánchez. Y el que se fundió 20.000 millones de euros para ir dopado a las elecciones generales del año pasado con los decretos de los viernes es Sánchez, que nos vendría muy bien ese dinero ahora para luchar contra el virus. Por tanto, él no puede pedir ahora que el Partido Popular sea su tabla de salvación en un proyecto que además lleva ya 2 años llevando a cabo. Yo ya le he dicho que tiene que decir la verdad a los españoles. Si Sánchez va a pedir el rescate, lo que tiene que hacer es decir cuánto va a costar. Porque ayer nos hemos enterado por Italia de cuánto podría costar ese rescate. Italia ha presentado un déficit público parecido al de España. Y ha reconocido, a diferencia de España, la previsión de déficit para el año siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque el ajuste que te va a pedir Bruselas es la diferencia del déficit de este año, que estamos de acuerdo que van a ser muy permisivos, van a levantar la mano, con el que presentes al año siguiente. Y ese diferencial, que ayer conocimos por Bruselas, no por el gobierno de Sánchez, es de 3,5 puntos. Para entendernos, el gobierno socialista de Pedro Sánchez va a tener que hacer un recorte de 35.000 millones de euros, por lo menos, del Estado del Bienestar. ¿Eso cómo lo hace? Pues como hizo Zapatero en el 2010. Va a tener que congelar las pensiones. Va a tener que cortar el sueldo a los funcionarios. Y a lo mejor, como le pasó a Grecia, va a tener que reducir las prestaciones de paro. Entonces yo lo que le he dicho es, oiga, vaya diciéndolo. Porque lo que no puede ser es que nos encontremos en otoño o el año que viene con este nuevo plan de recortes masivos que, por cierto, él votó como diputado de Zapatero en el año 2010.
Es don Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Ha sido muy amable atendiéndome esta mañana. Que siga bien el confinamiento, en cualquier caso.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias por todo. Ha sido muy amable.